levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Dios nos está ministrando acerca de esta iglesia, una iglesia sometida al Espíritu, una iglesia saludable. Y estamos mirando aquí desde el capítulo 1 del libro de los Hechos. Estamos mirando y estudiando, y es un patrón que se ve por toda la narración del libro de los Hechos, que cuando la iglesia fue consecuente, cuando la iglesia se sometió a Dios, cuando la iglesia siguió al Espíritu Santo, la iglesia recibió el respaldo de Dios. Por ejemplo, cuando el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pareciera como que el Señor los estaba instruyendo para que sigan ese orden: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, podemos interpretar que el Señor está diciendo: bueno, esta es la ruta de ustedes. Sigan este orden, prediquen en este orden. Pero ¿saben lo que yo interpreto? Que el Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia: este va a ser el camino que yo voy a recorrer, síganme. Voy a comenzar en Jerusalén, le dice el Espíritu Santo.
Luego voy a cubrir a toda Judea, que es donde está Jerusalén. Luego voy a pasar a Samaria. Y luego me voy a ir hasta lo último de la tierra. Síganme. Y la iglesia lo siguió. Hasta cierto momento la iglesia siguió al Señor. Y si ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos, ese es el orden. Comienza el Pentecostés en Jerusalén. Después que pasan esos días que estamos estudiando, luego ustedes se van a dar cuenta que comienzan a irse a toda Judea. Ahí vemos a Pedro, que se va a Jope, que resucita a Tabita, a Eneas, y comienza en lo que se llama toda Judea. Luego Felipe es arrebatado, Felipe es arrebatado y le predica a aquel hombre. Luego pasa el evangelio a Samaria, Felipe en Samaria con el poderoso, con la poderosa predicación, haciendo milagros extraordinarios. De Judea pasó a Samaria con Felipe, haciendo señales extraordinarias. Y después de Samaria viene el capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Y con Saulo después comienza el evangelio a todas las naciones, tal cual como lo dijo el Señor. Jamás la iglesia por sí misma hubiera seguido esa ruta. La iglesia estaba siguiendo al Espíritu Santo. Qué lindo si hoy siguiéramos el soplo del Espíritu. Que el Espíritu dice: voy para Ecuador, para allá va la iglesia. Voy para Argentina, para allá va la iglesia. Muévete. Lo vemos allí. Acércate a ese carro. Mira, vete al sur. Y el Espíritu para acá y para allá, siguiendo un itinerario de Dios. Una iglesia sometida al Espíritu. El Señor le dijo a Abraham: sal. Pero como digo yo, no le dio la pimienta. Solo me dijo: sal. Ni le dio el ajo, le dijo: sal. Quiere decir que Dios te dice: sal, y espera que tú le sigas. Él no te da un mapa, Él te dice: sal. Y aquí se le dijo a la iglesia: Vayan, síganme, dijo el Espíritu. Una iglesia consecuente. Y vimos algo. Una iglesia saludable es una iglesia sometida a Dios, guiada por el Espíritu, sujeta al Espíritu. Y debido a todo eso, ustedes van a ver que cada vez que narra algo de lo que hace la iglesia, van a ver a Dios actuando. Siempre termina hablando de algo que hizo Dios. Y aquí vemos que a ellos les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Los azotaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hicieron? Miren cómo se levantó Pedro ahí. Y dijo: no es justo. No es bueno que nosotros obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Ustedes, Dios mandó a Jesús. Ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Nosotros somos testigos. Y el Espíritu Santo también. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo es testigo con nosotros. Qué hermoso es poder decir: Él es testigo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: yo me voy, pero el Espíritu Santo irá con ustedes. Yo me voy, pero el Espíritu Santo irá con ustedes. Yo voy al Padre. Ustedes van a tener dos consoladores, dos paracletos. Van a tener uno a la diestra del Padre, que soy yo. Y yo voy a enviar el Espíritu Santo. El compañero de la iglesia es el Espíritu Santo. Iglesia, nunca salga sola. Nunca dejes al Espíritu Santo. Nunca, iglesia, nunca hagas nada sin el Espíritu Santo. Nada. No se puede orar sin el Espíritu Santo. No se puede adorar sin el Espíritu Santo. No se puede servir sin el Espíritu Santo. No nos podemos relacionar sin el Espíritu Santo. No se puede predicar sin el Espíritu Santo. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Él es testigo con nosotros. Él es el compañero de nuestra milicia. Amén. Aleluya. Amén. Me gusta lo que la Biblia dice de Jesús. La Biblia dice que Jesús nació por el Espíritu. Nació por el Espíritu. Eso fue lo que el ángel le dijo a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y el niño crecía y se desarrollaba, crecía en gracia, crecía en el Espíritu Santo. Así que él creció en el Espíritu. Y la Biblia dice que en el día del Jordán, Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. No solamente fue bautizado con agua o en agua, sino que fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él. Juan lo dijo: aquel, el que me envió a predicar, dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo que desciende sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y allí fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado con el Espíritu Santo, para luego ser el bautizador en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y después, miren, nació a través del Espíritu Santo, crecía por el Espíritu Santo, fue bautizado no solamente en agua, sino con Espíritu Santo. Y dice que fue dinamitado por el Espíritu Santo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Él fue dinamitado con el Espíritu Santo. Dinamitado por el Espíritu, con el Espíritu. La Biblia dice también que Jesús murió por el Espíritu. Dice que entregó su Espíritu a Dios y murió por el Espíritu, dice la palabra. Aún la muerte fue por el Espíritu. Y luego dice el libro de Romanos, dice que Jesús fue declarado por el Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección entre los muertos. Él resucitó por medio del Espíritu Santo. El poder del Espíritu lo levantó entre los muertos. No hubo nada en el ministerio de Cristo que no sea por el Espíritu. Él es el hombre del Espíritu. Aleluya. Amén, amén, amén. Y mis hermanos, esta era la diferencia entre esa iglesia y nosotros hoy. Hoy tenemos la doctrina del Espíritu Santo, pero no tenemos el caminar con el Espíritu. Hablamos del Espíritu, pero no nos sometemos al Espíritu. Tenemos instrucción de cómo vivir en el Espíritu, pero no vivimos en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu un día, un rato, un momento. Estamos en el servicio y nos ministra a Dios. Estamos contentos recibiendo la palabra en el Espíritu. Saltamos en el Espíritu. En un momento dado hablamos en lenguas en el Espíritu. Pero Dios quiere una constancia en el Espíritu. Así como hemos nacido, como dice la palabra: si habéis nacido en el Espíritu, andad también en el Espíritu. Amén. En otras palabras, vivan la vida que tienen. Han nacido de Dios por el Espíritu, entonces vivan en el Espíritu. Y esta iglesia vivía en el Espíritu. Por eso tenían el denuedo del Espíritu, el poder del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, la determinación del Espíritu, la guianza del Espíritu. Y todo lo hacían en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu. Y aun cuando testificaban, decían: somos testigos de que Dios le levantó entre los muertos, y también el Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ellos se levantaron a testificar, se veía la llenura del Espíritu. Todos sabían, aún los enemigos, los adversarios, que ellos no hablaban por sí mismos. Se daban cuenta que eran hombres sin letras, y se dieron cuenta que habían andado con Jesús. ¿Por qué dijeron esto? Porque no hablaban como el hombre común. Era como Jesús. Dice que Jesús, cuando predicaba, ellos decían: ¿no es este el hijo de José y de María? ¿De dónde aprendió este? Y Jesús decía: mi doctrina no es mía. Esa es la razón por la cual ustedes están asombrados de mí. Y es porque la doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Por eso yo hablo con autoridad y no como los escribas y fariseos. Nadie ha hablado como este hombre, dijeron aquellos que fueron a buscar a Jesús para aprenderlo. Porque él hablaba por el Espíritu. Él no era un palabrero. La gente, aquellos que iban camino a Emaús decían, no ardía el corazón, nuestros corazones cuando Él nos hablaba. Cuando usted habla en el Espíritu, la gente sabe que usted habla por el Espíritu. Se nota cuando usted habla por el Espíritu. Por eso ellos, cuando ellos dijeron así, somos testigos y el Espíritu Santo con nosotros, ya porque en el momento estaban ardiendo. Como decía John Wesley cuando predicaba, Dios me ha prendido en fuego y la gente viene a verme quemar. Dice Jesús de Juan que era una antorcha que ardía. Dios, gloria a Dios. Diga, yo soy una antorcha que arde. Porque tengo el fuego del Espíritu. Él mantiene encendida mi lámpara. ¿Cuánto anhela el Señor? Oh, cuando el Señor lo logre, va a decir al Hijo, siglos he esperado este día. Ver a mi iglesia andar en el Espíritu, teniéndolo siempre, como dice Jesús, escuchen, Él estará en nosotros y con nosotros. Estará adentro y afuera. Adentro para guiarnos a toda verdad. Adentro para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Adentro para exhortarnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos, para instituirnos en justicia. Afuera para estar con nosotros hasta el fin del mundo. En la predicación, en la adoración. Amén. En toda administración, en la obra del ministerio. Yo entiendo con eso que cuando los apóstoles hablaban así era porque en ese momento, en ese instante, estaban recibiendo el respaldo del Espíritu Santo. Somos testigos. Y el que está aquí al lado con nosotros, aquí está el Espíritu Santo. Él da testimonio de lo que nosotros hablamos. Él es nuestro compañero. Eso fue, todavía no hemos llegado a Esteban. Pero me viene el incidente de Esteban, que crujían los dientes. Y como dice ahí, dice que era un odio que sentían por ellos. Sus corazones estaban rabiosos. Y cuando lo apedreaban, mientras las piedras daban en su cuerpo y brotaba la sangre, dice que veían su rostro como el rostro de un ángel. Vean el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Y estoy seguro que en ese momento también. Eso fue lo que vio Gamaliel en ese momento. Un hombre sensible. Gamaliel es uno de los maestros más venerados por los judíos. Todavía es uno de los grandes maestros de Israel. Pablo se cuelga los pies de Gamaliel. Parece que era un hombre que tenía sensibilidad espiritual. Se daba cuenta, ¿cómo es posible estos hombres? ¿Cómo vamos? Estos hombres estaban en la cárcel. Y Dios los sacó de la cárcel sin tocar las rejas, sin percatarse de los soldados que estaban allí. Los guardias ni se dieron cuenta y los sacó. ¿Cómo lo hizo? En una forma invisible. Y los llevó y les ordenó, como leímos la vez pasada en capítulo 5, que vayan al templo a predicar. Solo Dios lo puede hacer. Eso dice Gamaliel. Y Gamaliel dijo una gran verdad, mis hermanos. Miren ustedes lo que dijo este hombre. Dice el versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Diga, dureza de corazón. ¿Ya le entendieron la dureza? ¿Cómo es posible que usted ve unos hombres que Dios los saca de la cárcel? Y que hace un tiempo hicieron un milagro a un cojo de nacimiento. Y hacen milagros extraordinarios. Y habían llenado a Jerusalén de la predicación y todo era sacudido y vieron la casa temblando por la llenura del Espíritu. Y se estaban resistiendo porque veían amenazado su sistema religioso, sus intereses. Porque era duro decir, nos hemos equivocado, hemos andado mal, no hemos seguido el camino de Dios. Pero a Dios no le importa que los hombres se endurezcan. Cuando Dios dice voy a pasar y la iglesia le prepara el camino, pasa y el mundo ve la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Hermanos, no le pongamos obstáculos al Espíritu Santo. Yo quisiera saber la ruta de Dios. Antes era Jerusalén, Samaria, Judea, Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hoy me gustaría seguir al Espíritu. Seguir al Espíritu. Y miren ustedes el consejo de este hombre. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Apártense, apartaos de esos hombres, de estos hombres. Dejadlos, era Dios hablando por él. Apartaos de estos hombres, dejadlos. Era Dios diciendo, yo no quiero piedra en mi camino. Aparte de estos hombres, déjenlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabiduría, amados. Dios le ablandó el corazón a Gamaliel. Hasta las piedras hablan cuando hay llenura del Espíritu. En ese momento Dios había propuesto que la iglesia no podía ser entorpecida en su marcha por el camino de la predicación. Dios estaba comenzando su obra en la tierra y tenía una ruta, Jerusalén. Luego iba a pasar a toda Judea y después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y eso es en Jerusalén. Y ya le están poniendo el obstáculo en Jerusalén. Y dice Dios a través de Gamaliel, apártense de estos hombres y déjenlos. Déjenlos. Porque si este camino es de Dios, ustedes no lo van a poder detener de ninguna manera. Y dijo una gran verdad, mis hermanos. La gran verdad que enseña Gamaliel es que cuando algo es de Dios, nadie lo detiene. Amén. La verdad de Gamaliel es que cuando una obra es de Dios, nadie la puede resistir. La verdad predicada por Gamaliel es que cuando Dios dice voy a pasar, nadie se lo impide. La pregunta es, ¿no quiere Dios pasar hoy a través de la iglesia por el camino del mundo para llevar la gloria del Evangelio a las naciones? Entonces, ¿por qué no oramos a Dios para que quite los impedimentos? Mis hermanos, hay quienes endurecen, pero hay quienes Dios ablanda. Tenemos que orar a Dios, porque cuando llegamos a ese grado de autoridad espiritual, cuando llegamos a esa salud espiritual, donde el que obra es el Espíritu Santo, y el compañero nuestro es el Espíritu Santo, mis hermanos, nadie podrá hacernos frente en ninguno de nuestros días. Ustedes pueden ver al diablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo van a poder ver. ¿Sabe lo que yo aprendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que cuando el diablo no puede resistir a la iglesia o detenerla, se une con ella para predicar. ¿No me creen? ¿No me creen? ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo predicaba que le cayó a aquella muchacha endemoniada detrás? Estos hombres predican el camino de Dios por 2 días, el diablo predicando. Estos hombres predican el camino de Dios. Estos hombres predican el camino de Dios. Y Pablo se detiene. ¡Cállate! ¿Sabe por qué? Le quiso decir al diablo, tú no fuiste enviado a predicar. Yo sí, cállate. ¡Qué poder, mis hermanos! ¡Qué terrible! Usted hubiera dicho, esa muchacha está endemoniada, lo que está confundiendo. Sí, es cierto que el diablo quería confundir, pero Dios lo tenía predicando. Yo prefiero el diablo que anda detrás de mí diciendo, este es un siervo de Dios que está predicando el camino de Dios. Yo lo prefiero a que me esté haciendo brujería y molestándome la paciencia. ¿Sí? ¿O no? Porque, hermanos, cuando el diablo llega al colmo de salir a predicar detrás de nosotros, es porque ya, mira, la persecución no le funciona. Mata y no le funciona. Encarcela y no le funciona. Persigue y no le funciona. Intimida y no le funciona. Azota y no le funciona. Y se turba y comienza a predicar. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él predicará con nosotros. Hay que entregarse a Dios. Hay que consagrarse a Dios. Hay que quitar el impedimento. No le podemos negar a Dios este momento, porque Dios quiere preparar el camino para manifestar su gloria a las naciones. ¿Tú sabes lo que? Levantarse entre los mismos enemigos, alguien que diga, déjenlos. No los paren. No van a poder pararlos. Escuchen lo siguiente. ¿Alguna vez? Ustedes saben que la Biblia habla de la carrera de la fe. Jesús habló, he terminado la obra que me diste. Pablo decía que quiero terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Al final, cuando escribe a Timoteo en la segunda carta, él dice, he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo habla de la carrera. Todos tenemos una carrera. La vida cristiana es una carrera. Dios nos tiene a todos corriendo una carrera. La carrera de la fe. Ahora, Pablo habla de saber correr. Si ustedes han estado alguna vez en una maratón, o han participado de alguna maratón. Yo una vez participé en una maratón y llegué de segundo. Sí, de segundo, porque corríamos dos. Okay. Muy bien. Era llamar su atención para que conozcan cómo se corre en una maratón, en una carrera larga. En una carrera larga, cómo se corre. Si en una carrera larga usted sale rápido. ¿Han visto la maratón de Nueva York? Miles de personas corriendo. Ellos no están preocupados por salir al frente. Ellos van todos con taritas. Y todo el mundo al frente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Pues como el camino es largo, usted tiene que guardar energía para poder resistir todo el camino. Y a lo último, entonces, en el tramo final, usted aumenta la velocidad. ¿O no es así? Y usted ve que como está llegando así, exhalan aire, toman aire y hacen así. Y ahí mete toda la velocidad. Escuchen, así mismo hará Dios. En el tramo final, Dios le va a decir a la iglesia, iglesia, corre, porque este es el último tramo. Y ahí vamos a hacer así todos. Vamos a tomar oxígeno, como dice el Salmo. aliéntese tu corazón. Y alentarse, esto va oxígeno. Esperen, Jehová. Y ahí que vamos a hacer toda la velocidad. ¿Qué significa esto? Que así como el que comenzó la obra, la terminará. El que comenzó la carrera, la va a terminar con velocidad. ¿Por qué? Porque dice que la gloria postrera es más que la primera. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor lo que está haciendo es provocándote a través de esta iglesia a dejar ese estado anímico, enfermizo, conformista. Hermanos, cuando algo es de Dios, tiene dos características: tiene fruto y tiene permanencia. Cuando llega el tiempo de Dios, a Dios nadie lo detiene. No hay nada más glorioso que estar en el día de Dios, en el propósito de Dios. Porque cuando es el día de Jehová, hermanos, el Señor le corta la barba al faraón, que no tenía ninguna. Porque los egipcios no tenían barba. Y la barba es la honra. Cuando llega el tiempo de Dios, el día de Dios, y usted es el instrumento de Dios, la victoria está segura. Y Dios tenía una meta: toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios lo quería hacer antes que muriesen los 12 apóstoles. Y aquí dice: habéis llenado a Jerusalén con ese nombre de vuestra doctrina. ¿Llenaron o no a Jerusalén? Y no dijo el Señor: toda Jerusalén. Pero lo están logrando. Pablo le escribe a los romanos y le dice: yo no tengo necesidad, yo no predico en territorio ajeno. Desde Jerusalén hasta Ilírico, yo he llenado todo del evangelio de Cristo. Wow. Y ese es el apóstol de los gentiles. Por eso dijo: he acabado la obra que me dice. En un momento dijo: no hay lugar más donde predicar. Sin internet, sin mensaje de textos, sin teléfono, sin aviones, a puro pulmón y con el Espíritu Santo. Por Dios no necesita nada para hacer lo que quiere, porque Él lo tiene todo. Él solamente anda buscando corazones dispuestos que le preparen el camino. Y eso somos nosotros. Diga: yo soy no solo linaje de Jesús, sino la generación de Jesús. De uno de los aplausos al Señor. Amén. Escuchen, amados, ¿qué sucedió? 38. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Prevaleció la sabiduría. Y llamando a los apóstoles, oigan, después que le dieron una paliza, los calentaron con azote. Es terrible, ¿eh? Oyeron el consejo, pero querían lograr algo. Vamos a azotarlos bien azotaditos para que se intimiden. Y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Ellos pensaban que con esa paliza los iban a milanar. No hay error más grande que darle una bofetada a un valiente, porque es provocarlo al pleito. Y eso es lo que hicieron con los apóstoles. Una provocación. Porque miren lo que dicen: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué hubiera hecho un cristiano hoy
si lo hubieran azotado.
¿Ustedes creen que el azote de esos días era una correita de esta, un cinto de esto? Ay, ay, ay.
Eran pedazos, eran partículas de metales en cada ramificación del látigo. Cuando daban, eran hoyos que hacían en la espalda, o en las espaldas. Pero ellos, ¿por qué se sintieron, como dice ahí? Consideraban como sumo gozo padecer afrenta por causa del nombre.
Miren, qué tremendo. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nuestro Salvador murió por nosotros en la cruz, el mártir del Gólgota. ¿Qué no le hicieron a él? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías dice que fue desfigurado de tal manera que no parecía un hombre de tantos golpes, tantas heridas. Y ellos dijeron, estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Así como Cristo participó de carne y sangre por causa nuestra. Así como Cristo ocupó nuestro lugar. Como dice la palabra, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nosotros teníamos que morir, Él murió por nosotros. Teníamos que sufrir, Él sufrió por nosotros. Lo que Él padeció era lo que merecíamos tú y yo. Así teníamos que ser tratados tú y yo. Los apóstoles entendieron que Cristo participó de lo que era nuestro. Dice, déjanos, ahora participamos de sus padecimientos. Pablo decía, yo quiero ser semejante a Él en sus padecimientos y en su resurrección. Quiero padecer. Nosotros no sabemos lo que es padecer por causa de Cristo. Cuando el amor de Cristo llega al grado máximo, nosotros consideramos como algo digno padecer por Él. Pero tiene que haber, tenemos que sentir ese amor que excede a todo conocimiento. Es vivir en un estado donde ya no me importa el yo, donde yo no busco lo mío, donde no ando buscando comodidad, donde no estoy eludiendo el compromiso, ni corriéndole la responsabilidad, ni siguiéndolo por beneficio, sino que yo considero una honra padecer por causa de Él. Esto no es una novela, es una realidad histórica. Y Dios quiere, mis amados, transmitirnos eso, impartirnos eso a nosotros esta noche. Ese amor por Cristo, que no nos importe nada. Ese amor donde digo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Pidámosle a Dios que nos imparte esta salud, donde no escatimo nada, no me importa nada. Como dice Pablo, de ninguna cosa hago caso. Cuando le dijeron que no vaya a Jerusalén porque iba a sufrir por causa de Cristo, que lo iban a azotar y que lo iban a encarcelar y que iba a sufrir mucho por causa del nombre. Y vino a Gabo, le tomó el cinto a Pablo y le dijo, así le harán al varón a quien pertenece este cinto. Lo van a torturar allí, lo van a herir, le van a encarcelar, va a sufrir mucho por causa del Señor. Y quisieron impedir que él fuera. Y él dice, el Espíritu Santo me ha dado testimonio por todas las ciudades que prisiones y tribulaciones me esperan en Jerusalén. Pero debo ir a Roma porque esa es la ruta que tiene Dios para mí. Allá va a terminar mi carrera. Y quiero ir allá, no importa lo que pase en Jerusalén. Y por 2 años fue encarcelado y sufrió mucho en Jerusalén. Pero él decía, de ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que termine la carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que da el testimonio de la gracia de Dios. Amén. Qué glorioso. De ninguna cosa hago caso. Cuando usted está en este nivel espiritual, de salud espiritual, de ninguna cosa usted hace caso. Que llueve, a mí no me importa. Que me boten de trabajo, ¿qué me importa? Que por causa de Cristo me dejó el esposo, ¿qué me importa? Que el hijo me abandonó, ¿qué me importa? Que me están criticando, ¿qué me importa? Que hablan de mí, ¿qué me importa? Que no me saludan, ¿qué me hace? Por causa de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya no somos niños. Que Luisito me dio, que mira, mami, Luisito me dio, que mira que me quitó el juguetito, mami, mira.
No, eso es flojera. Eso no es el calibre que Dios quiere para nosotros. De ninguna cosa hago caso. Entre más sufro por Él, más y me identifico con Él, porque llego a ser uno con Él en sus padecimientos. Por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Somos llevados como ovejas al matadero. Porque nadie podrá apartarnos de su amor. Eso es salud. Aquí yo veo dos cosas con respecto a lo que dijo Gamaliel. Si este camino es de Dios, nadie lo detiene. Y Dios y él y el consejo de él fue: apartaos de estos hombres y dejadlos. Los apóstoles estaban diciendo con su conducta: no nos van a poder detener porque el camino es de Dios, sino porque nosotros estamos de parte de Dios y estamos dispuestos a todo por causa de Él. ¿Entendieron? No solamente no nos van a poder resistir ni detenernos porque el camino es de Dios, sino porque nosotros estamos con Dios dispuestos a todo por causa de Él. Porque mis hermanos, yo pregunto, ¿el camino de Dios hoy en la iglesia no es de Dios? ¿Y por qué el diablo nos puede parar? Porque no estamos dispuestos a sufrir por causa del nombre. Porque Pablo dijo, esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal. Una iglesia saludable no busca lo suyo. Una iglesia saludable no le importa sufrir por Cristo. Una iglesia saludable está identificada con Cristo en sus padecimientos. El diablo no ignora que el evangelio es de Dios. El diablo sabe que no puede detener a Dios. Pero el diablo sabe que te puede detener a ti. Si tú no estás con Dios. Si tú no estás dispuesto por causa de Dios. No era que Dios se propuso hacer algo, sino que aquellos que eligió estaban dispuestos a todo por causa de Él. Porque dígame, ¿no tiene Dios la misma disposición hoy de que el diablo no nos detenga? ¿Por qué no se tiene? Porque no estamos saludables, porque no tenemos un compromiso con la verdad, porque hay otras cosas. ¿Ustedes creen que esta gente estaban luchando? De que, ¿por qué eligieron a Pedro? ¿Por qué no eligieron a mí? ¿Por qué eligieron a Jacobo? ¿Por qué Dios hace milagros por este y por mí no? Ahí estaban con esas tonterías, peleando, que se sientan amenazados si Dios honra a alguien. No. Eso son cosas de niños. Un niño siempre está buscando lo suyo. Los niños siempre están peleando por sus asuntos. Cuando usted está teniendo, a usted no le importa que lo nombren, que no lo nombren, que lo halaguen, que no lo halaguen, que lo suban, que no lo bajen. Amén. Su pasión es Cristo. Su amor es Cristo. Cuando usted llega a ese nivel, ustedes en vez de promoverme, persíganme. En vez de halagarme, ódienme. Pero por causa de Cristo. Qué lindo vivir en ese nivel. Usted no tiene tiempo para mirar si me nombraron o no me nombraron, si me felicitaron o no me felicitaron, si nombraron a fulano y a mí no, que me va a quitar el puesto, que se va a ir primero que yo. No ten eso. Son tonterías del ego y del yo y de alguien que busca lo suyo. Yo quiero decirte que tú tienes un carril y por ese carril nadie va a correr sino tú. Así que a ti nadie te va a quitar tu lugar. Porque todo el mundo tiene su lugar, todo el mundo tiene un llamamiento, todo el mundo tiene un llamado, todo el mundo tiene un grado de honra. Dios impartió a todos, no hay por qué estar peleando por nada. Esta iglesia aquí no estaba peleando. Cuando andaban con Cristo peleaban, aquí no estaban peleando. Aquí habían superado esas cosas de niños. La cruz no es para niños, porque la cruz es niégate a ti mismo. Y los niños no se niegan a ellos mismos. El niño pelea por el juguete. El niño pelea por la caricia de la madre. Hay que dejarnos de tonterías.
Aquí estaban colaborando los unos con los otros. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. No estaban deseando que lo maten para que me nombren a mi apóstol por él. No estaban en esas tonterías. Aquí decían, somos 12. Y Dios nos mandó a predicar el evangelio y cada uno tiene un ministerio. Y yo no me siento de amenazado con nadie, ni con nada, porque yo tengo mi carril. Yo sé hacia dónde voy. Tengo un llamamiento santo. Tengo un llamado que nadie tiene. Tengo dones que otros no tienen. Tengo un propósito que nadie tiene. Felipe fue enviado a Samaria. Y Pedro fue enviado a Jope. Y Pablo a las naciones. Pues Dios a cada uno le asignó algo. Y Dios te dice a ti, como le dijo a Pedro, y a ti que sígueme tú. Cuando decía, y Juan, ¿qué le va a pasar a Juan? Avíate de Juan, sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? No te metes en mis asuntos con Juan. Entre Juan y yo. Oh, si dejáramos de ser niños. ¿Saben ustedes que ser espiritualmente ser un niño es estar enfermo? Porque es todo lo contrario a lo que es la madurez en Cristo Jesús. Estamos en competencia. Estamos hablando los unos de los otros, criticándonos, empujándonos, codiándonos, protestando. Esas son cosas de muchachos, de niños. Ya no estamos para eso. Hay que vivir el reino. En el reino nos preferimos en honra los unos a los otros. Yo te honro a ti y no me importa que no me honres a mí. Todo lo contrario, la honra mía yo te la doy a ti. Yo no me siento amenazado. Todo lo contrario, me siento con gozo cuando Dios te honra. Porque si Dios te honra a ti, me está honrando a mí. Porque tú eres mi cuerpo, tú eres mi carne y tú eres mis huesos. Oh, examinemos nuestro corazón y volvámonos a Dios para ser saludables como esta iglesia. Porque nuestra torpeza y nuestra inmadurez le está haciendo mucho daño al propósito de Dios y nos tiene como un remolino dando vuelta en el mismo lugar, ahí dando vuelta en el monte. Bueno, ya salí del monte. Vamos hacia el propósito santo de Dios. Miren cómo termina esto, 42. Escuchen, y todos los días, santo Dios, ¿cuántos? Eso todos los días. Esto no es cuando llega el evangelista, cuando hay una campaña preparada, cuando el pastor nos mande de dos en dos. No. Todos los días. Yo no creo en lo que la iglesia ha hecho. La iglesia ha programado el evangelismo. El evangelismo no se programa. Dios te dice, acércate a ese carro, para allá voy yo. Jesús vio a la mujer samaritana sacando agua. Dame de beber. Se le acercó y le pidió agua para entrar en una conversación con ella. Para luego decirle, yo te voy a dar un agua. Que si tú la tomas, tú nunca vas a volver a tener sed. Porque es una fuente en ti que salta para vida eterna. ¿Y qué dijo ella? Señor, dame esa agua. ¡Ah! Te provoqué a querer el agua de vida. No, pero viene el evangelista, vamos a organizarnos. No, vamos a predicar. Predicar significa en las casas, en el parque, en la plaza, en la oficina del médico, a 30 mil pies en un avión cuando tengo a alguien acá y a alguien acá. Ahí estoy yo predicando el evangelio, ahí, aquí y acá, en la oficina del médico, en la oficina del psiquiatra. Digo, no, allá no, usted no va a ir. Hermanos, eran testigos de Cristo. Mírenlo aquí. Y todos los días, diga, en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algunos piensan que solamente en las casas. Ay, vamos a las casas. Bueno, en las casas hay que predicar, pero no es en el único lugar. Yo hice un estudio del libro de los Hechos. Dice que yo vi que predicaba en el templo, en las casas, en las calles, en las cárceles. Donde quiera que iban, dice que llevaban la palabra. Porque no era nada programado. No era para lograr que la iglesia sea más grande, ni más numerosa. Ese no era el objetivo de la predicación. El objetivo de la predicación era llevar la salvación de Cristo a cada pecador para que se cumpla el plan de Dios de salvar, porque Dios quiere salvar a los hombres. Pero tiene que arder ese celo por usted. Es que yo no sé hablar. Es que para decir Cristo te ama no hay que hablar. No hay que saber hablar. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Eso hasta un niño lo puede decir. No son las muchas palabras. Una sola palabra basta y puede hacer arder un corazón de la santa pasión y de la necesidad de salvación. Una sola palabra llena del Espíritu Santo. Hermanos, hay que predicar. Hay que llenarnos de eso. Una iglesia saludable es una iglesia que testifica por Cristo. Amén. Alguien dijo que la felicidad que no se comparte es como un río que se estanca. Y yo te voy a decir, la salvación que no se comparte se convierte en un río que se estanca. A veces crecemos hacia adentro, pero no hacia afuera. Estamos llenando para adentro. Pero ¿cuántos hay alrededor nuestros hambrientos, muriendo, porque no tienen salvación? Pedro predicó aquí más, predicó con más ánimo que el día de Pentecostés, porque allá estaba lleno del Espíritu. Aquí estaba lleno del dolor de Cristo, porque estaba sangrando la espalda con el dolor. Ahí era que decía, ay, qué lindo, estoy participando de su cruz aquí. ¿Y cómo salía ese mensaje? No hay tono más hermoso que sale de la guitarra de nuestro corazón que cuando Dios entesa las cuerdas a través del dolor. Para que usted afine una guitarra, que usted aprieta las cuerdas para que dé el tono bien. Así hace Dios, hermano, con nosotros. Cuando padecemos con Cristo, por Cristo, y el Señor nos afina en los padecimientos de Cristo, ahí sale una música hermosa de nuestra boca, con elevación, con inspiración. Ya no sabe esa predicación superficial. Cristo te ama, Cristo viene pronto, aleluya. Superficial, ya como un mandamiento aprendido. Sale de un deseo de que la gente se salve, un deseo del Cristo, de lo que yo recibí de Cristo. Y sale eso, ay, cuando usted habla con el dolor de los clavos de la cruz, cuando usted habla con la gloria de la resurrección, ay, la predicación no es superficial. Que Dios nos ayude, amados. Dios quiere lograr algo en nosotros. Y es ser como esta iglesia, ser saludables. Porque aquí estamos sentados siendo inspirados, pero cuando lleguemos a la casa ya se nos olvidó. Pero sea del Espíritu, mañana comenzaremos en el autobús, en el tren, cuando vayamos camino al trabajo. Cuando lleguemos al trabajo, nos va a decir, óyeme, yo no sabía que tú eras cristiana. Tú no me lo ves. ¿Y por qué no me predicaste antes? Perdóname. Yo me avergonzaba de Cristo. Yo pensaba que tú te ibas a reír de mí. Pero ahora no me importa. Cristo te ama. Y yo quiero compartir esta felicidad. Yo quiero que tú seas como yo. ¿Y por qué tú quieres que yo sea como tú? Ah, porque yo tengo a Cristo. Y yo soy feliz. Y yo tengo un propósito en la vida. Y yo sé para dónde voy. Y la gente, y después tus compañeros tocados te van a decir, dame de esa agua. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Por tu palabra bendita, Señor. Gracias, 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 gracias. Dios mío, que esto no sea una linda predicación, que no sea algo motivacional, Dios, que sea algo genuino y verdadero. Impártenos esa piedad, impártenos ese denuedo, ese fuego, impártenos esa salud. Somos la misma iglesia, somos tu iglesia. En estos días necesitamos más que ellos. Hay más oposición, más engaño hoy. Señor, ten misericordia de nosotros, porque nos dura poco la inspiración. Somos como sacos rotos, Nos inspiramos unas horas en el culto, salimos y ya se nos olvida. Por favor, que sea algo permanente. Queremos ser esa iglesia saludable. Dios, henos aquí, levántale las manos al Señor. Impártete ruego, Padre. Impártete ruego, Señor. He aquí tu iglesia. Tú puedes ser un milagro pentecostal hoy aquí entre nosotros. Danos esa experiencia. Por favor, que salgamos de aquí como ellos. Dios mío, impártenos. Por favor, no seremos oídos por las muchas palabras, sino por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque Cristo está a tu diestra. Ayúdanos a hablar de ti todos los días, en todos los lugares, con santa pasión, con fuego ardoroso. Henos aquí, Dios. Yo lo pido para mí, yo lo pido para mis hermanos. Por favor, no nos dejes, Dios, de nuestra salvación. Oramos. Aquí estamos, Dios. No cesaremos de orar. No te daremos tregua hasta que veamos esos días apostólicos entre nosotros. Queremos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero. Ya lo es. Ayúdanos a dejarlo caminar con nosotros. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, con el Espíritu y para el Espíritu. Por favor, Señor. Gracias por oír nuestra oración. En el nombre de Jesucristo.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.